Hora 16:39, seguimos en Aquí te espero. Tenemos visitas, ¿cómo les va, chicas? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es tu nombre?
Mi nombre es Natalia Vega Rocco.
Bien, ¿y el tuyo?
Raquel Delú.
Raquel y Natalia. Hoy nosotros iniciamos hoy el programa haciendo una editorial sobre el arte, ¿no? Y la relación misteriosa que tiene la humanidad con el arte, ¿no? Como esa necesidad de expresarnos, y nos remontábamos en la historia de la humanidad. Y algunas anécdotas más recientes, pero ¿qué pasión mueve a las personas, ¿no?, a expresarse? ¿Cuál es la necesidad profunda que hay? Porque básicamente el arte es una manera también de comunicar, ¿no? Quizás de una que no hay otra manera de comunicar ciertas cosas que no sea a través del arte, ¿no?
Para mí no sé, es una forma de comunicarte. Todos elegimos distintas formas de comunicarnos: la danza, el teatro, la pintura, la música, y así podría nombrar miles, pero creo que es una necesidad inherente del ser humano, porque el ser humano aprende jugando.
Claro.
Y el arte es juego. O sea, en sus primeros inicios el arte de cualquier tipo es juego.
Exacto. Y cuando ustedes hablan de danza, vamos a ir metiéndonos después en las disciplinas y en lo que ofrecen. Cuando hablan de danza también hablamos de no solo de la expresión, sino también de una forma de vivir, ¿no? De mejor calidad de vida, de catarsis, disciplina, ejercicio, un montón de situaciones favorables,
salud física,
saludables.
Y mental, absolutamente. Claro. Por eso también es importante no enfocarnos en lo que es la danza, teniéndolo en cuenta como que es una disciplina para niños o para jóvenes, sino que también tenemos mucha gente adulta y adultos mayores, inclusive, que sin haber hecho antes ningún tipo de estas actividades artísticas, hoy en día eligen comenzar con alguna de ellas, como por ejemplo danzas o castañuelas, que es una de las actividades que ofrecemos, que es muy saludable también porque trabaja pura y exclusivamente el movimiento de las manos,
claro,
que sabemos que a cierta edad empieza a afectar,
claro,
fundamentalmente mucho mujeres. Entonces es un ejercicio que les sirve no solo para distraer la mente, sino para ejercitar todo lo que es la digitalización de los dedos.
Claro. Movilidad y coordinación también, ¿no?
Porque coordinación, que son ejercicios y actividades que uno no se da cuenta, pero va perdiendo.
Claro.
Con lo diario uno dice, pero yo trabajo, yo camino, yo me muevo, pero no es lo mismo,
claro,
tener la rutina de mínimo dos veces por semana, una vez por semana, dedicarse a uno, al cuerpo, a la mente, y dejar ese espacio como salud personal.
Claro.
Aparte de una dedicación continua, porque uno sí está en movimiento durante el día, pero dedicar una hora o dos a la semana o más, si se pudiera, continuamente a eso, es lo que va generando resultados. Yo siempre digo que la diferencia entre realizar un deporte y una actividad artística que requiere movimiento y,
claro,
y esfuerzo físico, es que el deporte trabaja integralmente la parte del cuerpo que trabajes o todo el cuerpo, y la actividad artística trabaja el cuerpo y las emociones y las sensaciones,
claro,
y la creatividad y todo junto. Entonces,
algo
realmente es integral.
No visible, pero palpable, digamos, de alguna manera.
Totalmente,
exacto.
Hay cosas que no se ven, pero se reflejan en lo visible. Cuando hablamos de emociones, uno no las ve, pero se perciben en el efecto que tienen en lo visible.
Exacto.
Ahora, el teatro también tiene, porque está, no, quizás no sea lo correcto encarar desde aquí algo tan profundo como es la expresión artística, pero lo quiero encarar así por lo íntegro que es, ¿no? Porque también tiene que ver con la salud. Cuando hablamos de teatro, también hablamos de una exigencia física, de aprender a socializar, poder entender de una manera práctica la empatía.
Exacto.
¿No?
Para mí el teatro tiene varias cosas maravillosas. Y entre esas es que la herramienta que nosotros utilizamos es el cuerpo en su totalidad. Cabeza, emociones, el cuerpo físicamente, las manos, el habla, todo lo que uno es se pone en movimiento para el teatro. Y, eso hace que justamente el esfuerzo sea, sea integral, digamos. Y específicamente para mí, hacer teatro va renovando físicamente el cuerpo y espiritualmente la creatividad y la capacidad de estar con otros.
Claro. Por ejemplo, si uno tiene que entender un personaje o un, que hay miles de personajes, ¿no?, de situaciones, y, pero pienso que el actor, la actriz tiene que vivirlo de una manera que le fomenta la empatía, o sea, tiene que entenderlo, encarnarlo.
Tiene que ser.
Tiene
sí,
que ser.
Exacto.
Por un momento tiene que ser esa persona, ¿no?
Yo a mí me toca que en este momento Natalia es mi profesora de danza, de danza española. Entonces, tanto como aprendiz de danza española y como profesora de teatro y actriz, me pasa que no encuentro diferencias a la hora de bailar y a la hora de actuar en esto de ser. Porque uno sí tiene, o sea, en realidad pasa por la observación, pasa por la imitación, pasa por la empatía y pasa por el juego, pero sí, uno tiene que creerse todo eso y ser en ese momento para bailar, para cantar y para actuar y para ser un personaje, obviamente, sí.
Y para hacer radio también, por eso vamos a escuchar. Ahora 16:50 minutos hablábamos de danza y de teatro. ¿Dónde está el instituto, chica?
Está en la calle San Juan, casi Catamarca, San Juan 1164. Eso es en la entrada de la Galería Tonza.
Bien.
Antes de ingresar a la galería, a mano derecha está el salón.
Por San Juan.
Por San Juan, entrada por calle San Juan.
Y otra cosa que es interesante, ¿qué, cómo, a qué hora va, cómo tiene que hacer alguien, un chico, una chica que quiera ir a aprender danza o teatro?
Bien, más allá de danza y teatro tenemos otras actividades. Hay salsa y bachata, hay entrenamiento funcional. Cualquier duda, cualquier consulta la pueden realizar a través de la página Natalia Vega.
Bien.
Y si no, a los teléfonos 154-998-765. En escalera, 98765.
Perfecto.
Nos pueden escribir, nos pueden mandar WhatsApp. Lo que necesiten, hay diversos horarios para diversas edades. También hay clases, como te decía anteriormente, de castañuelas.
Bien.
Que ese grupo generalmente son mujeres adultas que eligen no bailar, pero quieren hacer alguna actividad.
Claro.
Entonces esa es una clase mucho más tranquila, hacen sentadas, es una clase diferente.
Ponerle un poco de sabor de alguna manera.
Escuchar saber. Linda música.
Claro.
Exacto. Compartir una tarde diferente y con personas que tienen los mismos intereses.
Está muy buena.
Y para teatro también lo mismo, digamos, tenemos actividades para niños y para adultos. Vamos a tener dos horarios los días viernes de 17, está bien lo que estoy diciendo, 17-18:30 para niños.
Bien.
Entre los 8 años y los 14 y de los 15 para adelante, la edad que quieran, de 18 a 20. También se comunican a la misma página, al mismo número, todo lo mismo.
Cuéntenme de cómo es la reacción, ¿no?, de los chicos, ustedes cómo o con qué franja etaria principalmente trabajan, ¿no?
Bien, te cuento. Yo hace 14 años que tengo esta academia.
Bien.
Este año decidimos incorporar estas otras actividades debido a la demanda.
Bien.
Yo tengo una escuela de danzas españolas, es decir que recibimos niños de 2 años en adelante. Sí, están divididos por edad y obviamente las edades están seleccionadas por madurez.
Muy bien.
Es decir, por ahí muchas veces en las academias dicen no recibimos niños tan chiquitos o recibimos a partir de 4 años. Nosotros obviamente no empezamos netamente con lo que es danza,
sino
que a esa edad empezamos con todo lo que es el conocimiento del propio cuerpo, el entenderse, el conocerse, el identificarse como seres individuales y entenderse dentro de un grupo.
Bien.
El reconocer el espacio físico, lo que son las lateralidades, el espacio dentro de su espacio.
Claro.
Entonces empezamos con ejercicios que incorporan la psicomotricidad.
Qué interesante.
Ejercicios de expresión corporal.
Uh-huh.
Nosotros hacemos una clase pública que siempre ha sido Escuela de Danzas Españolas. Y por ahí en la clase pública elegimos un tema, un cuento, alguna narración que en los grupos iniciales no se ve específicamente lo que es la danza española. Sí está todo orientado para que desarrollen esa actividad, pero se inicia todo a través del juego, todo a través de lo lúdico, y que tratamos después de tecnificarlo, lógicamente, que es lo que necesitamos para lograr realizar la actividad. Y además, ellas pueden rendir, a partir de los 5 años pueden rendir, porque somos una de las academias adheridas a la academia más importante de danzas españolas que hay acá en Mendoza.
Ah, qué bueno.
Así que tienen la posibilidad también de rendir las que quieran seguir danzas españolas.
Bueno, y con respecto a teatro, yo trato de que no sean tan chiquitos, porque en el teatro sí o sí necesitamos trabajar en grupo. Y cuando somos muy chiquitos no sabemos trabajar en grupo. Los niños trabajan más bien solos, con su cuerpo, con...
Se están descubriendo.
Exactamente. El juego con el otro empieza a partir más o menos de los 4 o 5 años, que es la edad escolar, en la que empiezan a ir a la escuela. Entonces yo trabajo de 8 años en adelante. Y divido así un grupo entre 8, 9, 10 y ahora por falta de espacio, por eso he dicho un poquito más grandes, hasta los 14, 13, porque todavía son niños. Y de esa edad en adelante, de los 14, 15 en adelante, también de acuerdo a la madurez, yo mezclo todas las edades, porque en el teatro podemos trabajar un grupo de una persona que tenga 60 años, con un adolescente de 15, con uno de 13, con uno de 20, y se trabaja igual.
Claro, entiendo.
Porque siempre hay roles para todos, porque las experiencias se van combinando, se van compartiendo, y porque es distinta, digamos, la forma de trabajo.
Sí, se entiende, claramente. Aparte, puede haber una obra donde estén comprendidas toda esa franja etaria.
Exactamente.
Tranquilamente. O necesariamente.
Y resulta muy divertido cómo comparten, porque por ahí uno no está tan acostumbrado a hacer actividades con gente de una diferencia de edad tan grande. Y yo, en mi experiencia de haber dado talleres para grupos de todas las edades mezcladas, es sumamente divertido cómo el de 60 o el de 50 y pico pasa a comportarse como el de 15, y el de 15 entra a escuchar y hablar como uno de 60, y es muy linda la combinación.
Es muy rica la experiencia,
sí,
también.
Sí, es muy interesante.
Sí, porque combinás mundos, realidades.
Totalmente. Cuando... aprendemos a conocernos y a respetarnos también, porque siempre esa diferencia de edades, de actividades, de intereses, y no es tan así.
Claro.
Por ahí nos mueven los mismos intereses, justamente lo que decíamos. Todo esto se trata de emociones, y a todos nos mueven las mismas emociones.
Claro.
Tengamos la edad que tengamos.
Exacto.
Y es real que cuando uno naturalmente se va quedando en su generación y va despegándose de otras generaciones. Por eso es muy bueno interactuar. Porque a veces un nieto te acerca a un mundo que vos ya no conocés. Pero él también descubre un mundo que ya no existe, pero que está...
Que está, que uno convive. Claro.
Y que es parte también de su historia, porque eso también es importante. Yo creo que en el estar con personas que tienen una edad mucho más avanzada que nosotros, nos pasa eso, que uno conoce la historia de dónde viene. Y entiende, también así entiende el presente.
Sin lugar a dudas, la importancia que tiene la historia. Vos sabés que uno de los grandes males que tenemos en el mundo actual es el desconocer o menospreciar a la gente mayor.
Claro.
Como una chanza, o como si fuese un desprestigio solamente una cuestión de edad, ¿no? Un bullying...
implícito.
Totalmente. Pero también suicida, porque todas las grandes civilizaciones respetaban a sus ancestros y escuchaban a los más viejos. En las grandes decisiones de una comunidad, hablemos de Grecia, las decisiones más importantes las tomaban los más viejos. Si uno habla de los senados, hablaba de la gente más grande. Los pueblos originarios igual eran consejos de ancianos los que tomaban las decisiones, por una cuestión sencilla, por la experiencia.
Exactamente.
Y nosotros, digamos, con una cuestión consumista que nos fagocita, es como que desechamos la experiencia, ¿no? Y todo es fugaz, todo el momento, todo es moda. La moda sabemos que es fugaz porque muere con la otra, con la que viene atrás.
Con la que viene
y lo moderno también es fugaz, ¿no? Porque rápidamente deja de serlo.
Exacto.
Pero hay cosas que trascienden eso fugaz que es la historia, los antepasados, los ancestros, la cultura en sí misma, porque esa es la...
El arte. El arte trasciende cualquier frontera, etaria...
La que venga, y refugio de... Recién hablábamos fuera de micrófono del bullying, por ejemplo, ¿no? De lo que se vive en una escuela primaria, en un mundo. Pero uno se ríe en este momento. Pero,
sí, yo me río porque...
Se acuerda la anécdota.
Recuerdo la anécdota, pero bueno.
Pero en el momento es un drama.
Sí,
es un drama. Y es un drama que genuino.
Y no solo en el momento,
bueno,
puede quedar de por vida.
A mí,
si uno lo recuerda ya de grande y fue en la primaria, sí, es porque evidentemente le afectó y
exactamente.
Demasiado.
Y mucho.
Y a mí, por ahí la gente que nos escucha no entiende de qué nos reíamos, sí, y que la anécdota viene hacia que en el recuerdo de mi experiencia, a mí me salvó el teatro.
Claro.
Ante esa situación de bullying de la escuela, a mí el teatro me salvó.
A conocerte, a plantarte.
Sí, y a saber que había un grupo al que sí podía pertenecer. Y no importaba ni cómo me veía, ni lo que hacía o lo que dejaba de hacer, ni con quién estaba, ni lo que leía o dejaba de leer. O sea,
me quedaría hablando toda la tarde con ustedes, chicas. Un placer, un verdadero placer.